días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando. Y bueno, lo prometido es deuda. Tengo a un personaje, un gran personaje dentro del mundo deportivo, en especial dentro del mundo luchístico. Y tengo al hijo de Fishman esta tarde. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras, Fishman?
¿Qué tal, brother? Bien, 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 gracias a Dios. Y pues, te agradezco pues que hayas contemplado, que me hayas contemplado pues para la entrevista.
Ya desde el 2009, un sábado 26 de marzo del 2009, es cuando tú ya saltas oficialmente dentro de del mundo luchístico, ¿no?
Bueno, fue en 30 de abril del 2008, ahí fue donde debuté.
Ajá.
Pero yo debuté con otro nombre.
Ajá.
Luchaba anteriormente como Titán o como Espartaco, no tuve un nombre concreto.
¿Por qué no?
Posteriormente, sí, dime.
Perdón, adelante.
No, porque yo cuando debuté como el hijo de Fishman fue un 26 de septiembre del 2009. Debuté en un evento que se llamaba el Tenis de la Lucha Libre, donde me apadrinó Rango.
Mira, vayamos a la historia, vayamos más allá, desde que tu papá empezó a, pues bueno, empezó a luchar, pero aún así, vayamos un poco más atrás. Entiendo, y porque bueno, se ha escrito sobre él, tu papá ha sido un personaje muy importante dentro de la lucha a nivel mundial, es muy respetado. Sin embargo, cuando tu papá empieza dentro de la lucha, ¿cómo es que empieza? ¿Podrías contar un poco la historia? Vámonos hasta aquellos tiempos de tu padre.
Ajá. Bueno, pues mi papá, pues por lo que me contaba, sé que él vendía periódicos. Uh-huh. Entonces, pues a él le gustaba mucho la lucha libre y fue una función de lucha. Ahí a presenciarlas y fue donde le empezó a gustar ese amor por la lucha libre. Después mi papá se metió a entrenar box, entrenó lucha olímpica, que entrenó lucha libre. Él me cuenta que la vez que él debutó, pues no se lo esperaba, faltaba alguien en la primera y lo subieron. Y ahí fue donde él debutó, que fue en Ciudad Juárez. Mi papá es originario de Torreón, Coahuila. Uh-huh. Pero él a la edad de los 13, 14 años se fue a radicar a Ciudad Juárez con su familia y ahí fue donde pues, básicamente empezó a formar lo que es la historia de Fishman, ¿no?
Él también, entiendo que las necesidades eran muy fuertes, ¿no? ¿Cómo tu abuelita, su mamá, cómo tomaba, pues, de que tu papá se inclinara hacia un deporte, pues, extremo, ¿no? Donde te golpean, porque también tu papá empezó a estudiar o empezó a practicar box.
Sí, claro, pues, mi papá siempre le gustó hacer otras actividades ajenas a lo que se dedicaba, aparte pues de que ayudaba económicamente a mi abuela, a mis tíos, pues él empezó a ver eso, ¿no? Porque le gustaban mucho los cómics de El Hombre Araña, de Superman, y pues mi papá como a base de eso pues se motivó y pues así que sus ídolos en ese entonces pues fuera, bueno, o sea, no básicamente ídolos, pero pues veía luego gente como Solitario, gente como Aníbal, que empezaba más antes de él, y pues fue algo que le fue gustando, incluso también veía luchadores locales allá, pues también que le gustaban, ¿no? Y ahí fue que mi papá empezó a entrenarse. Y en cuestión de mi abuela prácticamente pues lo apoyó en todo aspecto. Ahora sí que al principio no le pareció mucho, pero pues ya era una decisión que mi papá él tomó y pues nadie lo retractó de eso.
Y cuando empieza a subir y empieza a crecer dentro de la lucha, digo, no tenía los, digamos, el tipo de traje que hoy en día, pues bueno, que hoy en día lo conocemos, ¿no? ¿Cómo fue que empezó a nacer la idea?
Mi papá usó varios equipos. Mi papá utilizó varios equipos. De hecho, la primera máscara que utilizó, o sea, empezó como el Titán, luego como Goliath Reyes, y hasta que se puso Fishman. Pero él se lo puso porque la máscara parecía del monstruo de la Laguna Verde. Fue la primera máscara.
Ajá.
Entonces, pues a base de eso, pues decía, pues tiene aletas. parece como un pez, pues mi papá le preguntó a un amigo, oye, ¿cómo se dice pez en inglés? Y le dijo fish. Y se puso el man por eso mismo, porque se motivó en gente como el hombre araña, por ejemplo. Y fue que le nació la idea de ponerse el hombre pez, fishman.
¿Quién le diseñaba las máscaras?
Pues las primeras máscaras fue un amigo de él, ya hasta que mi papá llegó a México, que debutó en la Arena México en contra del Márquez en un aniversario de la lucha libre del 71, 72 por ahí, 72, ahí fue que mi papá utilizó el equipo dorado y negro, pero como en solitario en ese entonces era el ídolo de la empresa mexicana de lucha libre, que actualmente lo conocemos como el Consejo Mundial, mi papá fue que le dijo el señor Chavo Luterot, el creador de la lucha libre en México. Le digo, sabes que me gustó tu trabajo, pero nomás cámbiate los colores. Porque incluso mi papá una vez ya le había reclamado el solitario que qué onda con esos colores. Y la verdad, mi papá pues dijo, sí, me los cambio. Y fue cuando nació el verde y amarillo. Un señor llamado Carlos Hernández, al que muchos conocen como el amigo de siempre, él le hacía diseños a los luchadores, cobraba por hacer su diseño, ¿no?
Ajá.
Entonces a mi papá le vendió el diseño del que ahora conocemos como la máscara verde amarela, y fue que nació Fishman, el personaje que actualmente conocemos, ¿no? La mantarraya en forma en la máscara y aparte el color verde y amarillo.
¿Cuántas máscaras usualmente les hacen a, digamos, como por ejemplo a tu papá, cuántas máscaras le hacían por mes o por, no sé, es que de repente les desgarran en cada pelea, ¿no? Las máscaras, ¿qué sucede ahí?
Pues ahora sí que uno como luchador pues tiene su mascarera y dependiendo pues también la situación económica de uno o el chiste de tener sus reservas, pues manda a hacer ciertas máscaras. A veces manda a hacer una, manda a hacer dos, cuando de repente se dispone manda a hacer 5, 10, o sea, eso no es lo primordial, ¿no? El chiste siempre tener tu máscara de repuesto siempre. Ejemplo, siempre las funciones yo me llevo 2 o 3 máscaras dependiendo por si cualquier cosa pasa, ¿no? Por ejemplo, como lo mencionas, que me rompan la máscara o así.
¿Usas un, por ejemplo, en tu caso, usas un tipo de tela especial?
No, dependiendo. Ahora sí que es conforme vaya a mi agrado. En cuestión de máscaras, pues es la tela que yo elija. A veces utilizo. Ahorita actualmente estoy utilizando un tipo de licra, donde le cambio un poco el diseño de la máscara, no el diseño, a la tela. El verde lo combiné con un poco de negro, pero se mantiene el clásico amarillo, ¿no? Y luego también tienes otra tela que es tipo tornasol, pero este tornasol tiene un atigriado que parece como la piel de un pez. Y eso se ha llamado mucho la atención, la verdad mucha gente me las pide para comprarlas, porque pues ha llamado mucho la atención.
Sí, de hecho era lo que te iba a decir, por ejemplo, si había cambiado en algún momento las técnicas, la tecnología, por ejemplo, en cuestión de máscaras, desde tu padre hasta contigo, ¿no?
Ajá, exactamente. Sí, últimamente pues eran telas diferentes, y pues ahorita ya hay más combinaciones, ya hay otro tipo de materiales. En ese tiempo pues estaba mucho el Sport Pest, estaba mucho el que ahora conocemos, Terlenka, que ahorita ya nadie la hace, que eran máscaras, pues, que eran más resistentes las telas y se veían más atractivas, nomás que era como que opaco. Ahorita ya muchos compañeros ya quieren el brillo, ¿no? Por ejemplo, utilizan mucho el tornasol, el holograma o el Dublin, porque el puntín, más bien, porque son telas brillosas. Pero antes, pues, como que se apreciaba más porque era así como que una tela opaca, ¿no? O estaba la clásica Lame, que ahorita todo el mundo la conoce como la tela metálica.
¿De dónde llega la influencia? ¿Tú sabes de dónde llega la influencia de usar máscaras dentro de la lucha libre mexicana? ¿O es propia de nosotros?
Pues es propia de uno, yo digo, ¿no? La verdad no sé por qué empezaron a hacer máscaras los luchadores, pero pues yo creo que es parte de la vida de uno, ¿no? Y a mi punto de vista es algo que te hace cambiar tu personalidad. Por ejemplo, yo ahorita estoy hablando contigo, estoy hablando como Fishman, pero posteriormente estoy en la cocina de mi madre preparando fresas con crema, porque pero pues ayer que luché pues era era Fishman, y muchos compañeros, muchos amigos me dicen, es que no pareces que seas el que te vemos en el ring, porque cambia mucho tu personalidad. Sí. Y las facciones de la cara no parecen como las que tienes normalmente. Pero pues es parte de la magia de la lucha libre, la incógnita que guarda uno, y eso hace que la gente, eso hace que tú le impongas a la gente, y que la gente te respete como rudo. Un buen rudo es aquel que a veces es aclamado o a veces es muy odiado. Ese es el buen rudo. El buen técnico, pues, prácticamente es el que siempre es aclamado por la gente y el que todo el mundo le va. Ahora sí que es la parte gay de la lucha libre, ¿no? pero es sí. Parte de la magia de la lucha libre, es parte de eso. Que la máscara es el toque que hace que un luchador tenga esa persona, ese otro yo, ¿no?
Oye, Fishman, y platicando, ¿tú veías a tu papá pelear? ¿Qué fue lo que te qué es lo que te llamó la atención de la lucha libre? Porque bueno, en este programa he entrevistado a luchadores y muchos de estos luchadores tienen hijos. Sin embargo, sí. Los hijos no necesariamente, o sea, no todo el hijo de un luchador quiere estar en la lucha libre. ¿Tú por qué sí?
Pues mira, últimamente cuando yo vi muchas veces pelear a mi papá. Yo vi muchas veces pelear, yo recuerdo mucho, un tiempo lo llegué a ver en el toreo, un tiempo lo llegué a ver en la Arena México, en la Coliseo, como independiente, pero a mí siempre desde chico me gustó. Yo sé que hay muchos luchadores, hijos, que los obligan a ser luchadores, o de plano que no les gusta la lucha libre, pero pues a mí siempre me gustó, a mí siempre me apasionó eso, y yo desde chico siempre dije, pues yo quiero llegar a ser el hijo de Fishman, ¿no? Yo quiero ya verme con mi papá en un ring, yo quiero ya apoyarlo, que él me vea luchar, ¿no? O sea, siempre desde chico esa fue la idea. Porque pues para mí mi papá siempre fue mi ídolo, y ahora sí que era mi héroe, ¿no? Uh-huh. Yo siempre iba a las luchas y el momento que yo esperaba es que saliera mi papá. Y a las demás luchas pues no me fijaba ni me importaba ver, ¿no? Pero el chiste era ver al ídolo que tú esperas. Entonces, pues, cuando salí en Bobo, pues era una adrenalina y yo me enojaba que la gente le gritaba de cosas y así. Yo recuerdo que me peleaba luego con la silla, porque agarraba el coraje y porque le gritaban a mi papá de cosas y me enojaba. Pero pues fue una parte de él. Y luego es padre ser hijo de luchador porque, pues por ejemplo, cuando mi papá tenía las posibilidades de llevarme, pues me llevaba de chico, me decía, ¿qué onda, vamos? Y yo iba, lo acompañaba y todo. Y nos íbamos los dos y ahora sí que vivía esa parte, ¿no? Porque imagínate, de chico convivir con gente como los Dinamita, con Superastro, con Solar, con Lismark, con un perro, con un villano. O sea, desde chico convivir con leyendas prácticamente de la lucha libre, incluso yo que soy hijo de Fishman, pues es algo padre. Y pues ahora sí que quedas o no te familiarizas con la lucha libre. E incluso pues aparte de mi papá, pues tuve tíos que fueron luchadores y así, ¿no? O sea, también
como cuáles, tíos.
Pues por ejemplo, no sé si viste a uno que luchaba como Jack en la Arena Naucalpan. Él es tío, pero de parte de mí. Es tío mío, pero es primo de mi mamá. Luego dos hermanas de mi mamá fueron luchadoras, tuve un tío que también fue luchador, luchaba como Cosmos. Entonces, bueno, y aparte, pues mi papá, ¿no? Y pues siempre ha habido esa pasión por la lucha.
O sea que tu papá conoció a tu mamá dentro del ambiente luchístico.
Sí, pero mi mamá era más aficionada. Mamá fue luchadora, pero...
O sea, también tu mamá también estudió para... Digo, ¿llegó a luchar?
No, mis tías, las hermanas de ella. Mi mamá solamente fue aficionada.
Oh, aficionada, nunca entrenó ni nada por el estilo.
No, para nada.
Sin embargo, Fishman, digo, no solamente basta con querer, también se necesita tener cuerpo, ¿no? Digo, a final de cuentas, si yo quisiera en algún momento ser luchador, por mucho que sepa aventarme de la tercer cuerda y hacer llaves, si yo un día me enfrento contra ti, pues soy como 50 kilos menos que tú y mucho más pequeño, ¿no? ¿Influye mucho el físico?
Claro que sí, precisamente mi papá ya está viendo las veces de la triple, mi papá ya saben, ya cualquier luchador mugre físico.
Ajá. creo que te estoy escuchando un poco mal. No sé si haya...
¿Me escuchas? ¿Me escuchas?
Sí, ya bien.
Ok. Sí, te digo, o sea, estaba mi papá viendo las luchas de la triple, yo estaba viendo con él, y decía, mira estos güeyes, o sea, están bien flacos, o sea, no. Y decía mi papá que antes, pues los físicos que había, como un Dr. Wagner, como un Ángel Blanco, como un Mil Máscaras, como un Solitario, Aníbal, que eran físicos grandes. A lo mejor no todos los que tenían físicos atléticos, pero eran físicos grandes. Entonces, tú bien conoces que Fisman siempre se caracterizó también por un buen físico.
Sí.
Entonces, mi papá siempre me ha dicho, pues, para ser luchador hay que parecerlo. Entonces, pues, tú no le vas a creer a un chavo flaco que sea luchador. Porque luego han ido chavos, ¿tú eres luchador? Ay, no, que sí. ¿A poco? Pues, ni pareces, así que tengo más brazo que tú.
Sí.
Y, pues, la verdad, eso hace que, pues, también se pierda esa credibilidad de la lucha, porque antes no eras luchador si no tenías mínimo un físico, pues, atlético, ¿no? Porque, pues, ahorita ya cualquiera ya se sube un ring y ya
pero,
se dice
ser luchador. ¿Cómo se logra? ¿Es cuestión de genes?
Digo, es como cuestión, no de genes, es cuestión de tiempo, es cuestión de cuidado. O sea, por lo regular casi todos empiezan delgados, empiezan flacos. Pero pues tú también tienes que tener en mente que si tú quieres llegar a hacer algo dentro de la lucha libre, tienes que crecer ese físico.
Uh-huh.
Yo cuando empecé, tampoco empecé con cuerpazo ni nada, yo empecé bien delgado. Pero
¿Cuánto mides, eh?
Yo mido 1.72.
Ajá.
Y peso 86 kilos, pero yo cuando debuté pesaba 76. Entonces estaba delgado. Pero pues ahora sí que si tú quieres hacer algo en esto, pues tú tienes que cuidar, pero no es por genes, es por cuidado, ¿no? De uno, cuidar tu alimentación, no nada más te dediques a entrenar lucha, sino también levanta pesas, y vete con un instructor, vete con un nutriólogo que él te pueda llevar y que te pueda formar el físico, ¿no?
¿Qué si comes y qué no?
Pues ahora sí que yo como ahorita de todo, pero si hay temporadas donde pues si hago cierta dieta, donde pues utilizas proteína, que huevo, que carne, que atún, ahora sí que son ciertas cosas alimenticias. Ahora sí que a lo mejor mi necesidad de hacer dieta a uno mismo, pero es conforme la alimentación que uno lleve. Si tú estás muy delgado, pues come de todo lo que haya. Obviamente quítale tantitos carbohidratos, que como tortilla, que como pan, para que tú subas de peso para bien, no para mal.
¿Y la agilidad cómo la mantienes? Porque digo, si le metes mucho con gimnasio...
Con la lucha. Ahora sí que la agilidad, por ejemplo, tú levantas pesas, tu cuerpo se hace garrote.
Ajá.
Pero si tú entrenas lucha, tu agilidad pues crece más, ¿no?
Uh-huh. Y te has especializado que en lucha grecorromana, lucha libre, pero también en artes marciales.
No. Ahora sí que todo es a base de que vayas entrenando lucha libre, pero pues todo lleva un proceso. O sea, tienes que entrenar lucha olímpica, lucha grecorromana, intercolegial, y después ya sigue la lucha libre para tener una buena preparación y también tener fuerte los huesos, ¿no?
O sea, que el deporte también fortalece demasiado los huesos, ¿no? Porque de repente yo veo los llaveos que se ponen y no es un juego, ¿eh?
No, para nada. Uno sube al ring bien y uno no sabe cómo va a bajar.
Y como creo que te preguntaba, no sé si te preguntes, si sufrías cuando a tu papá le pegaban, digo, sangraba.
Ah, claro que sí. Sí, eran unos corajes, ¿no? Cuando mi papá le pegaba, ¿no? O papá veía que lo lastimaban, pues sí, son corajes, ¿no? Pero pues ahora mi papá dice, ya siento lo que sentías cuando me veías luchar. Entonces, pues sí, son cosas que uno se arriesga, pero pues últimamente es mi pasión. Luego mames, ay, ¿por qué no te dedicas a otra cosa? Le digo, pues a mí me gusta esto, ¿no?
¿Cuál fue el momento más duro que te tocó ver cuando tu papá peleaba?
cuando mi papá perdió la máscara, en contra de Máscara Sagrada, ajá, ahí fue como que uno de los momentos más duros que yo viví cuando mi papá luchaba, ¿no?
Fíjate que en aquella ocasión no se esperaba que él perdiera, digamos, que ninguno de los que quedaron al final, que ni siquiera quedaran al final, ¿no? Como que el preferido para que perdiera la máscara no era ni siquiera tu papá, ni siquiera Máscara Sagrada.
No. Ahora sí que era algo que la gente no se esperaba. Y mucha gente se sorprendió cuando cayó la máscara de Fishman. Pero pues ahora sí, como quien dice, son cosas que todo pasa por algo, ¿no? Entonces, si a mi papá le tocó esa mala suerte, pues fue por algo.
¿Qué era lo que te decía tu papá una vez que perdió? Dicen que se veía cansado. ¿Por qué estaba cansado? ¿Qué fue lo que lo hizo perder en aquella ocasión?
Fue porque ya estaba lastimado, ya estaba resentido de las rodillas, ya era el ahora sí que el cansancio físico más que nada, que fue la desventaja que mi papá tuvo cuando me chocó Máscara Sagrada.
¿Y qué te decía? ¿Qué te decía? Porque se acercaba a ti, te abrazaba y te decía
sí,
algo.
No. El día que perdió la máscara yo subí a quitarle la máscara. Y pues sí, fue un momento que mi papá me dijo, no, pues no te sientas mal, todo va a estar bien. Y así, o sea, fue un apoyo, ¿no? Y también un apoyo mutuo. Porque pues ahora sí que mi papá desde hace mucho me dice, si yo llego a perder la máscara, dice, tú vas a subir a quitármela. O sea, ya Luis ya me lo había dicho desde que estaba muy chico. Pero en ese entonces, cuando perdió la máscara, mi papá tenía 10 años, pero cuando me dijo eso, yo tenía unos 6, 7 años, por ejemplo.
Tenía 7 años, te subiste enmascarado, ¿verdad?
No, 10 años.
10 años, enmascarado, sí, te veías chavito.
De hecho, hasta la... Actualmente tengo 24.
¿Tienes 24?
Exactamente.
¡Wow! Digo, y bueno, en aquella época tenías, ¿qué? 10 años, entonces, ¿te quedaba grande la máscara? En forma literal. ¿Lloraste?
¿Mandé?
¿Lloraste?
Sí, un momento... Pues muy duro, ¿no? Y por más que no quise evitar el llanto ese día, pues sí ganaron los sentimientos.
¿Y de ahí cuál ha sido, y en tu vida profesional, cuál ha sido el momento más duro?
Pues han habido muchos, o sea, desde el momento que tú subes a luchar y tienes el nombre de un junior, como que todo el mundo se te ve encima, compañeros, aficionados, todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo que ellos esperan te ven y dicen, a ver si trae lo de su papá, ¿no? Y como siempre van a ver las comparaciones, siempre va a haber eso, pero yo siempre he defendido eso. O sea, muchos dicen, ah, ya porque eres junior, ya porque eres hijo de, ya tienes ya parte de la carrera hecha, y la verdad no, porque es una doble responsabilidad. Es más difícil mantener tu lugar, porque obviamente por el nombre sí se te va a dar un lugar estable, pero el chiste es mantener ese lugar dentro de, y con quien te pongan, siempre dar lo mejor, ¿no? Para demostrar el por qué eres hijo de tal. Y muchos que son juniors, pues también ya vienen muy crecidos, ya vienen muy acá de que, no, yo soy hijo de tal, ya, exactamente, no traen ni la mitad de lo que trae su papá. Entonces, pues obviamente uno cuando empieza tiene errores, se le ve la novatez, pero si tú vas mejorando esos errores, pues van mejorando tu estilo de trabajo y vas forjando un propio estilo, porque yo siempre tenía esa mentalidad, si yo voy a ser hijo de Fishman, no voy a hacer lo que hace mi papá, voy a hacer cosas diferentes que hace mi papá, porque ya no estamos en el tiempo que ha estado mi papá. Ahora sí que el chiste es tener tu propio estilo y evolucionar como luchador, ¿no? Siempre guardando las bases de la lucha libre, que es el llaveo, el contrallaveo, y esa rudeza que mi papá siempre tenía, ¿no?
¿Qué ha cambiado ahora en la lucha libre, de lo que tú veías antes a lo que es ahora?
Lo que pasa es que ya ahorita ya muchos chavos, por ejemplo, que van a entrenar lucha libre, ya lo que quieren es volar, sabiendo que pues para ser luchador no se necesita ser volador. Obviamente es un complemento bueno de lucha libre para verse espectacular, pero yo siempre he pensado, y lo que ha dicho mi papá, para ser luchador se mide siempre en la lona, no se va a medir por volar o dar un buen giro, porque si van a hacer eso, pues que se vayan a un circo de acróbatas. para ser luchador debes de tener cuerpo de luchador y aparte escuela de luchador. Es lo que hace el doctor Wagner, el señor. Él te cansaba en la lucha. Muchos le decían, muchos le temían a ese señor porque él los llamaba para llavear y él nada más los cansaba. Y ahí es cuando se medían si realmente servían para eso. Y ahorita pues ya los chavos, ya le he platicado con chavos nuevos que ya les aburre la lucha ras de lona y nomás quieren volar y que a ver cuándo hacemos eso. Pero pues la verdad, eso ya es un complemento a la lucha. Pero pues es la evolución, ¿no? Es que sí que ha habido.
Ahora veo...
No sé si para bien o para mal, pero pues yo siempre se han perdido mucho esas bases de la lucha.
También veo que ya hay más, como meten más instrumentos para golpear al otro, guitarras, no sé.
Es que mira, en el tiempo del toreo de Cuatro Caminos siempre hubieron instrumentos para golpear, que la botella, levantaban las tarimas y se las aventaban encima de los luchas, pues el clásico sillazo, cubetazos, yo recuerdo que una vez mi papá le reventó una botella de caguama Canek en Arena Neza. Yo tenía en ese tiempo como 6, 7 años y yo me acuerdo perfectamente. Pero ahorita pues sí, ya sé que eso de la lucha extrema, donde utilizan lámparas, utilizan alambre después. Y mucha gente le ha gustado ese estilo, pero pues es riesgoso. Es muy riesgoso porque pues, con el simple hecho de que inhales el gas que suelte la lámpara te puede dar cáncer en la piel. Y muchos compañeros no se cuidan y duran menos en la lucha. Pero, por ejemplo, si mi papá duró 40 años dentro de la lucha y terminó muy lastimado, fue porque se entregó al 100% a la lucha, pero sin necesidad de hacer eso. Imagínate los que ahora están haciendo eso, cuánto van a durar, ¿no?
Claro.
Digo... O sea, si tú quieres, si tu pasión es la lucha libre, tú quieres durar en eso, también cuídate. También cuídate y mantén el físico intacto, porque ahorita ya les gusta tener la espalda en forma de mapa, pues ya no se sabe qué forma traen por tanta cortada.
Sí.
Entonces, pues el chiste es mantenerse intacto, o sea, si tú vas a tener cicatrices, pero que sean realmente batallas duras, no nomás porque te reventaron un lamparazo o te metieron alambres de pos, que... Porque pues a mucha gente le ha gustado, pero obligan a la gente a exigir más. Al rato ya la gente va a querer que te mates. Si no, ya para ellos ya no va a ser lucha.
Y se pierde toda la técnica, se pierde todo pues el estudio, ¿no? De llaveos, contra llaveos, ciertos golpes.
Exactamente, ya se pierde. Y hay muchos compañeros que son buenos, que tienen la escuela y les gusta la lucha extrema, sabiendo que no tienen ni la más mínima necesidad de hacer eso, sabiendo que ellos tienen el cómo salir adelante sin necesidad de hacer eso.
¿Tú has practicado la lucha extrema?
No, lucha extrema no, yo no he practicado, pero he tenido encuentros duros, aguerridos, al estilo, pues como se hacían antes, que el sillazo, me han reventado guitarrazos, botellazos, pero todo dentro de lo esencial, ¿no?
Claro. Me tengo que ir a un corte. Sé que te gusta el rock, sé que te gusta mucho de esta música que nosotros hemos estado programando. ¿Quieres que me vaya con algo de música de lo que estás escuchando hoy en día?
Claro que sí, pues si tienes algo ahí de los amantes de Lola, pues ahí la de Beber de tu Sangre está buena.
Perfecto. ¿Y otra más?
Pues algo de ska, ¿no? Algo de unos buenos amigos, los Estrambóticos, algo así.
Órale, pues.
La que busquen. Algo de lo nuevo, la de Todos Somos Estrambos, está buena.
Órale, pues, con estas dos yo me voy. Señoras, señores, no se despeguen. Regresamos.
XHSA, La Voladora Radio.
XHAMECAMECA,
La Voladora 97.3 FM.
97.
La Voladora Radio.
La Voladora
Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas,
ubicadas en San Francisco número 70,
Barrio Panoaya,
AMECAMECA,
Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez,
Estado de México.
Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio.
Un proyecto de La Voladora Comunicación.
Asociación Civil.
97.3.
La Voladora Radio. Yo soy esta radio.
Un lugar diferente. Un espacio abierto. Radiópolis, tu ciudad en la radio.
comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces.
Somos aquellos escuchando en un micrófono. Somos. they know the beat. It's survival and the fittest, and we play for keeps. Deep in beats, the word on the street, it's war, and it's my duty to keep it raw and lay the law. And if they act up, throw them in the figure four. Yo, we men with heart, they try to play the part of the big dogs who don't bark. Hear the roar, red one, set them up, hit them up and make sure that they don't come around here no more.
Let them go. The best there is, the best there was, and the best there ever will be. You know it.
Bueno, señoras, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Yo soy Ulises Osaeta y este es el programa de La Cloaca Internacional. Muchísimas gracias a la Voladora Radio 97.3 de FM en Amecameca, Estado de México, 98.4 de FM Radiópolis en Sevilla, España, Radio Pirata La Intrépida en San Salvador, capital del Salvador, en el 97.8 de FM. En el Toca Toca del 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia, la nueva 1090 AM en Boulding Park, California, aquí en los Estados Unidos, y Radio Chinelo en Cuernavaca, Morelos. Yo, muchísimas gracias a todos los del equipo técnico, Mike Obe como ingeniero de audio y Daniel Morales en controles. Y para la gente que nos esté sintonizando en este momento, pues bueno, estoy platicando con el hijo de Fishman. Él actualmente es luchador, está ahorita pues dentro de las figuras principales, lo pueden ver en televisión, y ha hecho muchos viajes, y entre esos viajes, Fishman, tu papá en algún momento pues ha estado en varias arenas de distintos, pues de distintos países y de distintos continentes. Él estuvo en Japón, ¿verdad?
Sí, así es.
¿Tú lo acompañaste?
Mi papá iba muchas veces a Japón. Esta última vez que fue a Japón hace ya 2 años, yo tuve la oportunidad de acompañarlo y luchar también en Japón. Fue hace 2 años, un 25 de diciembre.
¿Qué representa Japón para un luchador en México?
Pues yo digo que representa lo máximo, ¿no? Porque pues llegar a Japón o cualquiera, y pues la verdad, estar allá, pues ahora sí que son logros, porque pues ahora sí que allá es como que una catedral más a la lucha libre, porque pues se refleja solamente en los aficionados.
¿En qué se diferencian? Porque yo usualmente, yo te voy a hablar de públicos de rock, entre México, Estados Unidos y Japón. México y Estados Unidos, el aficionado del rock se entrega mucho, baila mosh pit o slam. Sin embargo, el japonés se mantiene sentadito y callado.
En
la lucha libre, ¿cómo cómo los veías? ¿Qué hacían?
Viste que allá, bueno, la diferencia del público de aquí, porque aquí la gente se toma la libertad de mentarte la madre, por ejemplo, ¿no? Y allá en Japón, pues no, o sea, ahora sí que es más respeto para el luchador. Y como tú bien mencionas, en cuestión del rock, pues aquí se les da, y allá pues se mantienen sentados. Es igual allá, no más que pues la gente te aplaude o te festeja algo si tú haces algo que a ellos les guste. Pero ahora sí que pues es completamente también muy callada la gente de allá.
¿Llegan enmascarados también el aficionado sí, japonés?
Sí, así es. Y pues parecen niños, ¿no? Porque no sé cómo llegan, pero dan hasta con el hotel donde estás hospedado.
¿En serio? A ver, platícame esa anécdota. ¿Qué pasó?
Pues ese día pues llegaron 3 japoneses al reparto de nosotros, estaban mi papá y yo. Y nos hicieron cambiarnos y tomarnos fotos con ellos con equipo completo dentro del hotel. Y de ahí nos invitaron a cenar, o sea, muy accesibles, pero pues, ¿cómo viven con el hotel? La verdad ni sé.
Y fuera del Konishiwa, ¿qué les entendiste? ¿Cómo se comunicaban?
Pues muchos hablan poquito español. Y pues, eso es lo que ayudaba, ¿no? O a veces un poquito de inglés, pero sí que sí está medio confuso, pero es muy padre, o sea, fue una experiencia única. Tuve la oportunidad de estar una semana allá, pero sí es muy, muy, muy padre, es una experiencia que pues nunca la vamos a olvidar.
En esa semana que tú estuviste allá y que peleaste allá, ¿qué aprendiste de la cultura japonesa? ¿Qué cosas te llamaron la atención?
Pues es que es gente muy culta, ¿me entiendes? Por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer el Palacio de Oro, el Templo de Oro más bien allá en la ciudad de Kioto. Uh-huh. Y pues la gente es muy culta, o sea, van con sus, podría decir, sus santos, y ellos nada más jalan como una campanita y aplauden como dos veces y como que rezan. Entonces, pues se me hizo algo padre, ¿no? Porque ellos dicen que en diciembre, pues no festejan mucho, no lo festejan, no en Navidad. Y en Año Nuevo, lo que hacen ellos, compran oro así como papel, supuestamente es oro molido, y lo comen y festejan. De hecho, cuando toman su bebida de Año Nuevo, le echan eso y se lo toman con todo lo que significa la prosperidad para ellos. Es una gente muy culta y aparte pues muy ordenada, ¿no? Las ciudades muy limpias, que está padre, es más, allá ni sabía que estaban las tiendas del Seven y allá llegaron las tiendas del Seven.
¿Las como las tiendas del qué, perdón?
Del 7-Eleven, ya es que en Los Ángeles también hay.
Ajá, sí, ¿allá no hay?
Sí, allá hay también.
Okay.
Por ejemplo, aquí en México nomás está en DF.
Sí, oye, ¿y qué saben ellos de México? Es decir, sí, digo, dentro de la lucha libre, ¿cómo los ven a ustedes como luchadores mexicanos?
Pues, ahora sí que al japonés le gusta mucho el mexicano, le gusta mucho la cultura, le gusta mucho la forma de ser el mexicano. En parte ellos... lo que les gusta no es la lucha americana, les gusta la lucha mexicana, es lo que a ellos les apasiona y les agrada.
¿Cuál es la diferencia desde tu perspectiva de entre la lucha gringa, gabacha, y la lucha de México?
Lo que pasa es que allá, en México, es más lona, es más cerrado de lona. Uh-huh. Y en Estados Unidos, pues el estilo es más, ¿cómo se podría decir?, o de noina, es más golpe, ¿no? Más más suplex, más todo en cuestión de golpes, no es tanto el llaveo, y aquí es todo combinado.
Sí, de hecho, por ejemplo, en lo personal, a mí me gusta mucho la lucha libre mexicana, no solamente porque soy mexicano, sino porque es más real el asunto, es más real, hay más pasión a la hora de pelear, y en cambio yo lo que veo dentro de la lucha libre de aquí, pues es que es más show, es más hacer gruñidos y caras así malas, y como que, pero no hay tanto llaveo, ¿no? Además veo muchos cuerpos grandototes y ya, pero con muy poca técnica desde mi perspectiva, ¿no? Y en cambio en la lucha libre mexicana, pues como te decía, todos esos juegos que hacen, todo eso que arriesgan, ¿no? Sí es, marcan mucho la diferencia.
Sí, así es. Y fíjate que allá en México hay mucha afición mexicana, o sea, yo las veces que me ha tocado luchar en Estados Unidos, que también he tenido la oportunidad de ir muchas veces allá se da mucho, ¿cómo te podré explicar? También es de haber mucha lucha libre mexicana, conozco muchos amigos paisanos que viven allá y hacen funciones de lucha libre mexicana que es totalmente el estilo de la lucha libre de México. Uh-huh. Sí, pues ahora sí que la mercadotecnia como WWE utiliza otro estilo de lucha, porque ya no es lucha básicamente, es show. Uh-huh. Y a los luchadores, aunque sepan o mucho, porque hay muchos luchadores que están dentro de WWE y saben mucho, pero ahí te limitan mucho, ahí tú tienes que seguir un guión, cosa que en la lucha libre mexicana pues no.
¿Cómo? Está interesante eso que me estás diciendo, ¿no? De los guiones que sí les dan, es decir, como ya se sabe también incluso quién puede ganar y quién puede perder en algunos casos.
Casi, es lo malo del show que para que mete WWE, porque es una novela, allá es prácticamente una novela.
Ajá. Donde hay gente que ya más o menos ya está planificando qué son las cosas que se van a pelear, en qué momento se van a pelear, qué tipo de golpes se van a dar y en qué momento hasta pueden perder.
Pues Pues no, no tanto llegan a ese extremo, pero sí es un show lo que hacen ellos, es toda una novela. Ves lo malo, ¿no? Pero pues así se dice, de la lucha libre mexicana no se hace eso, todo conforme uno vaya subiendo, y como dicen, nada está escrito en la lucha libre. Lo malo que puede estar a WWE, pues como que es más show, más novela lo que hace, ¿no?
Cuando bueno, hablando un poco de las rivalidades, en el caso, ajá, en el caso de ustedes, ¿cómo es, por ejemplo, cómo es que se van formando las rivalidades? Ahorita con tus máximos rivales, ¿cómo es que se han ido formando esas rivalidades?
Pues es que ahora sí que pues es conforme uno se caliente, ¿no? En la lucha. Es conforme tú vayas trabajando, es conforme vayas agarrando la rivalidad, que el otro se caliente, yo pues ahí es cuando se empiezan. Tengo muchas rivalidades, la verdad. Pero pues ahora sí que cuando se forjan rivalidades es porque el rival está reconociendo tu trabajo. ¿Por qué? Porque sabe que no puede con uno o que uno no puede con otro. Entonces, pues su objetivo es acabarlo al fin hasta lograrlo. Y es cuando se forma la rivalidad y es cuando se reconoce el trabajo de uno hacia otro, ¿no? Porque también para eso, ajá, porque también para formar una rivalidad tienes que acoplarte también con el contrario. Entonces es conforme se empieza a hacer eso.
¿Has tenido alguna rivalidad con Máscara Sagrada y algún rencor al respecto de por haber
decidido? No, claro que sí, con él, con sus hijos, con el hijo de Rey Misterio, con Kung Fu Yuna, entre otros, ¿no? Y pues hace poco tuve una rivalidad con un luchador de Tijuana llamado Éxtasis, a quien le quité la cabellera. Es una rivalidad bastante dura, es una de las rivalidades más fuertes que he tenido y más duras, pero pues al final terminé despojándolo de su cabellera, ¿no?
¿Qué era lo que más te molestaba de este personaje llamado Éxtasis?
Que era muy crecido, que nada más por el simple hecho de que uno venía de fuera, y el de Tijuana pues, se creía como que el estelar de allá, ¿no? Entonces, pues a mí me incomodó y me molestó. Eso fue cuando empezó esa rivalidad entre él y yo.
Cuando tú arriesgas tu máscara contra alguien que solamente arriesga la cabellera, ¿no es mucho arriesgar? Digo, el que arriesga la cabellera en 4 meses ya vuelve a tener... Bueno, en un mes ya tiene cabello de nuevo, pero tu máscara es mucho el precio, ¿no?
Sí, exactamente. Exactamente, yo sé que ese día yo estaba arriesgando mi máscara y sabía que podía bajar sin ella, pero pues últimamente yo sé de lo que estoy hecho y sé todas las artimañas, aparte de que ya era rivalidad, que ya lo tenía bien medido, y pues no puedo, aparte también el peso era muy contraproducente para él, porque él pesa 70, 75 kilos y yo pesaba en ese entonces 90. Ajá. Entonces también me ayudó mucho el peso. Y pues él, aparte de que era ágil y todo eso, pues no pudo. Ahora sí que demostré una vez más que ni él con sus vuelos ni su espectacularidad pudo contra el hijo de Fishman.
¿También te preparas para alguna eventualidad? Es decir, ¿qué sucedería si de repente entrara otro luchador y te golpeara? ¿Se prepara uno pues, para eso?
Pues es que no es como esté preparado, fíjate. O sea, yo creo que esas ya son cosas que pues no tienen por qué meterse, porque ahora sí que el rollo es directo, ¿no?
Pero ha sucedido, ¿no?
Sí, claro, ha sucedido. Incluso yo ahorita tengo mi ejército, que cualquiera que se meta conmigo, ahora sí que están mis reclutas para auxiliar a uno. Y no es porque tengan miedo porque no pueda, sino simple y sencillamente estamos mostrando que el trabajo en equipo es mejor hecho.
Claro. Sí, digo, yo he notado mucho esa parte, ¿no? De que de repente en luchas importantes se mete un tercero, ajá, se mete un tercero para, pues, afectar y disminuir a la otra persona, al otro luchador.
Entonces, claro, aparte, pues, que le puede dar mucho coraje, ¿no? A la gente. Pero, pues, últimamente yo soy rudo, pues yo no estoy para agradarle a la gente. Si le agrada mi trabajo, bien, si no, pues ahora sí yo sigo con mis artimañas de rudo, porque pues el chiste, el papel de un rudo es que la gente te odia, que la gente te te desprecie, pero no por tu falta de recursos, sino por tan rudo que eres, haces que la gente se enoje, ¿no?
¿Cuál ha sido ahorita con los luchadores con los que más gusto te ha dado luchar, ya sea dentro de tu lado o como contrario?
Pues es que mira, no hay rival pequeño. Cada rival tiene sus cualidades, ¿no? Así como sus defectos, y siempre hay que ir por sus defectos para saber cuáles son sus debilidades. Pero pues uno sabe que todo el mundo, si es luchador, es porque trae con qué defenderse. Pero claro, ahora sí que en cuestión de pareja me acoplo más, con el que mejor me he acoplado fue con Canexion.
Con Cane. De por sí tu papá se llevaba muy bien con
Cane. El papá.
Con el papá.
Ajá. Canek. Así es.
Entonces ustedes convivieron desde chavalos, ¿no? Desde jóvenes.
No desde jóvenes. Él empezó 5 años, 6 años antes de que empezara a luchar yo. Pero pues una vez coincidimos en una función en Veracruz donde nos contactaron a los dos, que al promotor se les ha interesado interesante juntarnos. Y desde ahí, o sea, tan fuerte ha sido la pareja entre Canek y el hijo de Fishman, que hemos pisado Estados Unidos, hemos pisado Guatemala, hemos pisado Japón. Yo tuve la oportunidad de luchar en Panamá y como pareja hemos ido muchas veces a Estados Unidos. Entonces eso es a base del reconocimiento, pues, del trabajo que hemos hecho como dúo, ¿no?
Sí. De hecho, en febrero piensan venir de nuevo, ¿no? Aquí a los Estados Unidos.
Sí, en febrero yo tengo el 21 y 22. 21 voy a Indiana y 22 voy a Elgin, Illinois, está a 1 hora de Chicago. Uh-huh. Pero allá voy a encontrar un luchador de allá que lucha como Skyler Junior. La verdad no lo conozco, pero pues así que como uno dice, va a romper madres, ¿no?
Sí. ¿Y a California?
A California, hay planes para ir en marzo. Este año yo iba, pero por fechas, ahora sí que por cuestión de las fechas no coincidían con las que me querían allá. Entonces, primero Dios, vamos para febrero, en marzo más bien, a Los Ángeles. La última vez que fui a California fue en el mes de agosto. Fui a Santana, en un lugar llamado George Sierra, allá en el mero centro de Santana, donde la gente me recibió muy bien. Y también en California he ido a Oxnard, he ido a Bakersfield, he ido a San Francisco, he ido a Oakland, San José, Los Ángeles, Hollywood, ya llegué a luchar también. Entonces, pues, ya la gente de allá me tiene muy bien ubicado. Es muy noble, la verdad. Allá en Los Ángeles tengo grandes amigos, y aprovechando le mando un saludo al Pollo y a Jesse, que de grandes amigos de Los Ángeles, que siempre que voy pues me reciben con un gran gusto.
Son grandes las arenas aquí. En alguna ocasión llegué a ir a una, pero era más que nada improvisada, era como un salón como
sí,
una disco.
Sí, por lo regular en Estados Unidos se utilizan muchos salones de fiestas, se utilizan mucho ¿cómo te explico? Bodeguitas, deportivos, pero son pequeños. El lugar más grande donde llegan a hacer lucha mexicana en Los Ángeles es en Sports Arena.
Oh, wow, ahí sí está grande. Uh-huh. Sí que está grande.
Sí, ya pues también ya han hecho funciones de WWE, y el promotor que ya falleció, Rocky Román, que llevaba lucha libre mexicana, también hizo en el Sports Arena y tuve la oportunidad de luchar allá también.
¿Y cuál es, digamos, Sí, hay llenos, si hay mucho aficionado?
Uh-huh.
Porque en México yo sé que es una tradición, es parte de la cultura, ¿no? Muchos, así como aquí tenían a Superman, pues en México tenemos a nuestros superhéroes, luchadores. Incluso muchos grupos se han inspirado en la lucha libre mexicana. Botellita de Jerez es uno de ellos.
Fíjate que, aprovechando que ahorita estás hablando de Botellita de Jerez,
uh-huh,
ya ves que el vocal, que ya no está ahorita en la alineación actual de Botellita de Jerez,
Sergio Arau,
vive en Estados Unidos.
Ajá, Sergio.
Ajá, Sergio Arau. Él es fan de mi papá. Ahora sí que su luchador preferido es mi papá. Y pues fue algo padre, ¿no? Cuando me enteré de que Sergio Arau es admirador 100% de Fishman. Pero es como te digo, en Estados Unidos, pues la lucha sí es muy popular, la lucha libre mexicana. Hay mucho hispano, mucho paisano allá, que va a la lucha y le agrada la lucha y sabe de lucha. Entonces ahorita, gracias a Dios, ya están televisando unas funciones de lucha libre mexicana por allá.
Ajá.
Independiente, que graban allá precisamente en Estados Unidos. Incluso, fíjate, ¿ubicas la revista El Chilango?
Sí.
Perfectamente. Ellos, los fotógrafos de allá, me fueron a ver a luchar a Tijuana.
Uh-huh.
Yo ni sabía que iban, y fueron a ver luchas a Tijuana. Cuando yo bajé de luchar, ellos me mandaron a llamar. Ellos me dijeron que eran del revista El Chilango, que ellos eran fotógrafos y que le han tomado fotos a los luchadores, pero que ellos les interesó mi trabajo, les gustó mi trabajo, y que me invitaban a Los Ángeles una sesión de fotos. Entonces imagínate, hasta, y ellos son 100% gente americana, así que son gabachos.
Ajá.
Y a ellos les interesó tanto el trabajo, pues, de uno como mexicano para hacer esa sesión de fotos. Y ellos están apoyando la lucha libre mexicana, siendo extranjeros, allá en Los Ángeles, para llevar lucha libre independiente. A mí me han llevado a gente como Tinieblas, como el Hijo del Solitario, como Honey Junior, como Flint Tigers, o sea, gente así que están más fuertes de manera independiente y nos han llevado para allá.
¿Tú actualmente te mantienes como independiente, como luchador independiente?
Uh-huh.
Tiene más
así es.
Tiene sus ventajas entonces, ¿no?
Sí, así es. Tiene sus ventajas.
Y sus desventajas.
Siendo independiente, porque al tú ser independiente, puedes trabajar con todas las empresas. Y puedes trabajar donde quieras y como quieras, sin necesidad de que te limiten o que te prohíban donde luchar, ¿no?
Ajá. Por ejemplo, fíjate, no sé si te haya pasado a ti, ya me platicarás. Te voy a platicar un caso. Por ejemplo, cuando yo trabajaba para la Super Z en México, de repente empecé a trabajar en paralelo para organización Radiorama de Cuernavaca. Entonces, a mí me llegó un... A mí me hablaron a la oficina y me dijeron, bueno, los de la Super Z me hablaron y me dijeron, oye, pues estás trabajando con nosotros, pero también estás trabajando con los de la competencia. Entonces, pues, muchas gracias, adiós. Ya no podía hacer eso, ¿no? No tenía la libertad, pues, de tener un salario más. ¿A ustedes les puede pasar eso? ¿Que de repente por trabajar con una organización, sí, los de la otra les dicen que no?
Sí, así es. Así es. Cuando tú estás dentro de una empresa siempre pasa eso. Que si tú trabajas con la competencia, te vetan de la otra. Y eso pasa mucho en la lucha libre también.
Pero como independiente, ¿puedes tener esos problemas?
Pues a veces sí surgen esos problemas como independiente, porque luego el primer promotor que te lleva por fuera te quiere dar chamba, o te da la chamba y ya te contacta la competencia, y si vas con él, o sea, tú eres libre de luchar donde quieras. La bronca es que luego el promotor que te llevó primero, pues ya no te quiere llevar, o un promotor te lleva y el otro ya no te contacta ni nada porque vas con la competencia. O sea, siempre, igual pasa, ¿no? Pero eso se da mucho más cuando tú estás dentro de una empresa.
Dentro del mundo del rock, de repente a las bandas les dicen, no importa qué tan grandes sean, podemos hablar de un Luzbel, podemos hablar de un Graffiti, podemos hablar de un Transmetal. Sin embargo, de repente cuando trabajan con un promotor, el promotor en ocasiones le sale con cuentos como, no hubo un lleno suficiente, no cobramos y no podemos pagarte lo que te habíamos propuesto.
Claro que sí.
¿A ustedes les pasa?
Eso es algo clásico entre bandas y entre luchadores. Eso es algo ya clásico porque siempre se suscita eso. Uno no siempre. Por eso uno a veces, muchos dicen, ay, es que ese güey es muy, muy especial, muy sangrón. Pero no es por eso, es porque uno ya cuida su trabajo. Por ejemplo, muchos viven de la música, muchos viven de la lucha o de cualquier otra cosa. Entonces uno tiene a veces que asegurar su trabajo, tiene que asegurar su garantía para que no hayan esos errores. Por ejemplo, a mí cuando me contactan por fuera, depende de la confianza que tengan con el promotor, es conforme uno le pide su anticipo. Pues por lo menos ya asegurar algo, porque a veces uno se arriesga a ir hasta lejos de donde vives. Y luego si vas solo y que te salgan con que no salió, pues imagínate, sí es difícil, y eso es algo que se suscita mucho, ¿no? Y esa es la desventaja del independiente, porque tú cuando estás dentro de una empresa, cuando te contratan, tú ya tienes que tener todo cubierto, porque el que te representa como empresa es el que te arregla eso, pero tú cuando vas de independiente, ese es el riesgo que luego pasa en muchas ocasiones.
Sí. ¿Has tenido entonces una mala experiencia?
Pues muchas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. No muchas, fíjate que gracias a Dios no he tenido tanto eso, pero sí me ha pasado.
Pesa el nombre.
Exactamente.
Sí, digo, porque no es lo mismo hacérselo a un Juan Pérez que hacérselo al hijo de Fishmark.
Sí, exactamente. O sea, a veces uno como novato, como va empezando, pues dice, bueno, está bien, no hay bronca. Pero pues es que también uno debe de proteger lo suyo, porque no importa quién seas, fíjate. Pero uno siempre debe de a veces rebelarse ante el empresario cuando se quiere poner así, porque luego ellos abusan.
Sí. ¿No? Pues bueno, me tengo que ir ahorita a un corte, me voy con otras dos canciones, acepto propuestas. ¿Con cuáles me voy?
Pues aprovechando ahorita que hablamos de Botellita, pues pon algo de Botellita y pon algo de Luzbel.
¿De Luzbel? ¿Cuál de Luzbel? Seguro.
La que quieras, no bronca, cualquiera es buena de ellos.
¿Cuál es la que más te late?
Pues es que no tengo una especial. Hay una de las más clasiconas ahí, bueno, de la antigua de Luzbel.
Pues vamos a La Gran Ciudad, suena padre, ¿no?
Ándale, esa está buena. Y de Botellita, pues pon la de Niña de Mis Ojos.
Okay, pues con estas dos me voy. Señoras, señores, no se despeguen, regresamos. Two locks, ho, telling me you can't go. Ain't got the skills, so sound a bell about to finish. Your image tells you can't beat the best, get out the business. You couldn't pin a cushion with a needle, your attention's feeble. I like a submission, make you tap the ass of fuzzy people. In record time, climb the rope, plan to drop kick. To add insult to injury, make sure you're feeling me. See, we come to entertain and red shot, and send a message to you suckers as we stand on top. Don't bite what you can't chew, don't challenge what you can't do. Cause when it comes down to all I got. Todos me ven como un rebelde de lo peor. Hasta hoy.
no tiene solución.
Estás escuchando a Ulises Osaeta en Radio90.com.
Corporativo9.com.
Radio.
Calidad total por internet.
Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces.
Escucha la 1090.com con Ulises Osaeta todos los viernes de 9 a 10 de la noche aquí en la 1090.com.
Corporativo9.com.
Radio.
Calidad total por internet.
Radio Mántico.
ORM. Pro Organización Rock Mexicano. AC.
Conectado.
A través del aire la radio.
De un lado y del otro.
Una línea.
A través del aire la radio.
Mil líneas. El universo.
En caso de que el mundo se desintegre.
A través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres.
Radialistas y Corporativo 9 presenta
una radio apasionada.
Radialistas y Corporativo 9 presenta
una radio apasionada.
I'm
Bueno, señoras, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Muchísimas gracias a la agencia Corporativo 9, que es la agencia que está produciendo este programa. Segundi Broadway es donde tenemos nuestras oficinas. Muchas gracias también a Proorganización Rock Mexicano, Asociación Civil y a RockMex, porque... ¿Por qué? Pues porque están apoyando, promoviendo y patrocinando este programa. También a todas las portales de Perú, Veracruz, Oaxaca, Distrito Federal como Rasta Chilanga, Morelos, Querétaro, a Michoacán y Jalisco. Y también contamos con la tecnología del Independent Media Center con sus 250 páginas de internet, así como blogs como Apocalipsis Radial, Cuervo Rock, un abrazo a todos los de Cuervo Rock, Rebelde Profeta del Rock, y bueno, y otros muchos blogs que amablemente están transmitiendo estos programas, que también funcionan a manera de podcast y que pueden descargar a través de iTunes, Podomatic, Podobeans y otros muchos espacios, incluyendo YouTube, y pueden descargarlo. En verdad, ahí pueden encontrar más de 350 entrevistas de todo tipo, donde también el tema de la lucha libre es un tema que hemos estado tratando en este programa. Y como les decía, y los que nos han estado escuchando lo sabrán, estoy platicando con el hijo de Fishman. Pues ya estamos en la última parte, Fishman. Y actualmente, bueno, ya platicamos que vienes aquí a los Estados Unidos, y cuáles son, dentro de tu perspectiva, cuáles son los grandes retos a los que te tienes que enfrentar en este nuevo 2014, estamos en enero, ¿cuáles son los propósitos?
Pues ahora sí, fíjate que para finales de febrero, principios de marzo, voy a tener tres manos a manos, muy seguidos. Empiezo en Chicago el 22 en contra de Skyde Junior, voy en mano a mano con él. El 2 de marzo voy en mano a mano contra Kung Fu Junior, y el 8 de marzo voy contra mano a mano contra el Poder de Nuestra Tijuana. Son tres retos grandes, ahora sí que por lo consiguiente son luchas a mano a mano, son más de más condición, pero pues vamos con todo, ¿no? Ahora sí que vamos con todo para destacar en esto.
Kung Fu Junior tiene su historia también.
Sí, claro que sí, tenemos rivalidad ya de un rato, y ahora sí que vamos en mano a mano, el 12 de marzo en el Deportivo Esme, en Villacuapa, en México, Distrito Federal.
¿Qué pasaría si un día perdieras la máscara, Fishman? La arriesgas mucho, pues, caray.
Pues mira, sí es riesgoso, pero uno siempre está preparado para no tener miedo a nada ni a nadie. Y ahora sí que me pongan a quien sea, ¿no? Y uno sabe lo que trae, uno sabe cómo está preparado. Y sin miedo a nada, ¿no?
Después de la lucha libre, ¿qué otra cosa es la que te apasiona?
La música, precisamente, la música. Después de la lucha me apasiona la música, el rock, el ska. Tengo muchos amigos del ámbito también musical.
¿Tocas, cantas? Pues, digo, heavy metal. No, el vampiro no, canadiense no. Canta, ¿no?
Sí, pero dice que canta, dice. pero estamos relacionados en el ámbito porque tengo muchos amigos del ámbito. Incluso tenemos un programa de radio. Tengo un programa de radio los miércoles de 2 a 3 de la tarde a través de www.rockconnection.com para toda la gente que quiera sintonizar. Ahí están los miércoles de 2 a 3 y media de la tarde. Invitamos luchadores, invitamos músicos. Hace 8 días tuvimos a la Royal Club, hemos tenido a los Curucos, a los Victorios, hemos tenido a luchadores como el Muñeco, Pirata Morgan, Canek, fue mi papá, y vamos combinando todo, ¿no? Así que lucha y es rock, así como lo estás haciendo.
Oye, qué padre, suena bastante bien. Vamos a repetir, ¿en qué frecuencia es o en qué página de internet?
Es www.rockconnection.com, ahí directo entran a la estación.
Rock Connection.
Ajá, con X.
Perfecto, yo voy a hacer también uno de tu auditorio, vas a ver.
No, muchas gracias, para que... muchas gracias, y pues estamos para servirles a usted y al pueblo.
Para que me mande saludos, va a ser todo un gusto, en serio.
Me parece, claro que sí, mi brother, me parece muy bien.
Pues bueno,
este miércoles pues vamos a sintonizarnos de 2 a 3 y media.
Y siempre dices que siempre tienen entrevistas y sorpresas, pues, ¿no?
Claro que sí, ahora sé que cada invitado es una sorpresa. Como te mencioné, hace 8 días tuvimos a la Royal Club, Y vamos a tener ahora este miércoles a la banda Montevideo, y en 15 días vamos a tener a los amantes de Lola.
Sí, incluso me di cuenta que te gusta el ska, porque hace, no sé, hace unas horas publicaste sobre Sectacore.
Exactamente, sí, nos gusta mucho esa música, y lo que salga, ¿no? Vamos, ahora sí que quedamos con todo.
Pues Fishman, muchísimas gracias por haberme tomado esta llamada, en verdad. Mucha suerte en tu trabajo, digo, no la necesitas, eres muy profesional, eres muy bueno. Te voy a seguir. Una pregunta, hay gente que gustamos de comprar máscaras. Incluso sí, cuando tengo oportunidad de traer máscara, lo hago con muchísimo gusto. Si quisiéramos una máscara tuya, profesional, ¿cómo podríamos conseguir una? Porque yo ya me fastidié de andar comprando máscaras en los puestos donde son de muy mala calidad.
Claro que sí, pues puede ser directamente con uno, ¿no? Ahí nos pueden sintonizar a través de mi Facebook, uh-huh, pues, como el hijo de Fishman, así, el hijo de Fishman, y podemos, mandar un mensaje y nos arreglamos con gusto, ¿no?
Ya sería el envío más el coste de la máscara.
Sí, en caso de que fuera por larga distancia, ¿no?
¿Cuál es el costo de una máscara? Sí, se puede decir, o no lo has contemplado hasta el momento, pero ¿en cuánto podríamos comprar una máscara?
Es que depende, hay de varios precios, pero pues para toda la gente que le interesa una máscara, nos contactan al Face y ahí les hacemos precios y todo, porque varía mucho la calidad, varía mucho la tela, varía mucho el tipo de máscara que quieran, ¿no?
Claro, claro. Pues bueno, yo voy a ser uno de tus clientes, vas a ver, así que la gente pues pronto me va a ver con mi máscara, que a mí me fascina. Y pues muchísimas gracias, Fishman, por tomarme la llamada. ¿Algo que no te haya preguntado y se tenga que decir?
No, pues nada, todo estuvo muy bien. Y gracias a la gente que nos está sintonizando, gracias a ti por contemplarme para la entrevista, y estamos a sus órdenes. No se olviden seguirme a través de mi Facebook como el hijo de Fishman.
Hijo de Fishman.
Pongo fechas, fotos, todo relacionado conmigo.
Ojalá y pongas el enlace para escucharte por la radio, para escuchar tu programa.
Claro que sí, siempre lo pongo y estamos a la orden, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, un saludo y un abrazo, Fishman. También muchísimas gracias a todo el equipo técnico, Mike Oveg en audio como ingeniero y Daniel Morales en controles. Recuerden que yo fui, soy y seré Ulises Osaeta. Me estaré yendo con dos canciones que ya me dirá Fishman con qué canciones me voy. Fishman.
Ajá.
¿Con qué canciones me despido?
Vámonos con algo de los Caifanes. Ahora sí que la banda que más me gusta. Si la de aquí no es así, esa me gusta mucho. Vamos con algo de la Castañeda, la Zenit, una rola que me gusta mucho.
¿Cómo se llama?
El Zenit. La Castañeda y la de aquí no es así de Caifán.
Pues muchísimas gracias. Recuerden que yo fui y soy Cere, Ulises Zeta. No me queda más que decirles adiós.
Radio Comunitaria. Yo soy Radio Comunitaria. Yo soy esta radio.
La Voladora Radio
97.3.
Radio Chinelo, transmitiendo alegría y esperanza a todos los portales del mundo desde Matamoros número 33 en el centro de Cuernavaca, Morelos, México. Radio Chinelo, todas las voces.
Si quieres hacerte oír, aquí tienes tu espacio.
Un lugar diferente, un espacio abierto.
Vive la radio alternativa, Radiópolis.
Se dormía cuando salía el sol. Creí cuando dijeron que el diablo se escondía husmeando en las esquinas de la habitación. Creí además porque dijeron las maestras miopes que el sol no se veía de frente. Y yo me creí porque dijeron que la vida no existía en la muerte. No. Quiero ser una sombra en el suelo, quiero verme reflejado transparente en los espacios y los cielos a la orilla de tus senos, colgado como cuadro en las paredes de tu vientre, perdido en tus paisajes. Creí cuando dijeron que otros mundos no vivían y todo era lo que ves. Pensé que tu sonrisa era inagotable como el agua, hasta que casi se fue. Quería siempre más, siempre lo siguiente, y lo que tuve lo olvidé. Creí que lo que amaba era en sí tu carne, pero descubrí tu ser. No quiero ser sombra en el suelo, quiero verme reflejado transparente en los espacios y los cielos a la orilla de tus senos, colgado como cuadro en las paredes de tu vientre, vagando en tus rodillas. Yes.